Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Insensatos, cabezas huecas. Así calificaba el apóstol Pablo a los gálatas. ¡Oh, pero qué fuerte! Dirá usted, ¿cómo se atrevió Pablo a eso? Bueno, hay que entender el contexto, por eso estamos en Jungla Semántica, por eso estamos con el pastor Héctor Leites, para mirar Gálatas capítulo 3. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y yo le sumaría Gálatas sin seso.
Sin seso.
Hay una versión antigua que dice Gálatas o Gálatas sin seso. Muy bien, Esteban, este versículo tiene muchísimas palabras, adjetivos, preposiciones, conjunciones, verbos. Tiene de todo, pronombres interrogativos, pronombres personales. Es un versículo que no es tan largo para tener tanto, pero tiene muchísimo.
Ahora, habría que tener también cuidado de parte de nosotros, que a veces muy fácilmente catalogamos a los gálatas diciendo, mira cómo lo llamó Pablo, y nosotros.
¿En qué parte entramos del versículo?
Sí.
Bueno, la palabra insensato no es una palabra que sea agresiva.
No es insultante.
No es insultante, no es una palabra que sea mala en sí. La palabra anoetos, cuando dice, o gálatas insensatos. En este capítulo, Esteban, nosotros, ¿por qué es un capítulo interesante este, el 3, y principalmente el 1? Porque acá Pablo comienza o continúa la censura a los gálatas por abandonar la fe por causa del legalismo. Entonces va a apretar fuerte las clavijas. Él no nos olvidemos que el capítulo 2 estuvo mucho hablando acerca de Pedro,
claro,
¿no? Acerca
claro.
de lo que había pasado. Este capítulo habla de la justificación, que es vindicada nada más que por la fe. No puede haber obras...
Solo por fe.
Solo por fe. La ley viene siempre después de la promesa, y eso va a tomar el ejemplo de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Claro.
Y las obras vino de la fe, de la ley, 450 años después. O sea que evidentemente Dios ya estaba pensando... siempre en un plan A, Esteban, no podemos hablar de un plan B diciendo, bueno, le falló a Dios la ley, le falló a Dios los judíos entonces. Inventó la gracia, inventó Cristo y se volvió a los gentiles.
Ay, no.
Claro. Hay que tener cuidado porque siempre el plan A de Dios fue salvar a toda la humanidad y netamente por fe. No nos olvidemos, Esteban, que todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, José, un Isaías, un Josué, bueno, todos los que eran salvos en el Antiguo Testamento, eran salvos por fe y obediencia hacia el futuro. Ellos hacían todo eso que Dios le pidió, pero porque era sombra de lo porvenir, pero por fe lo hacían apuntando hacia el futuro. No nos olvidemos que nosotros hoy, hacemos exactamente lo mismo, fe y obediencia hacia el pasado, que es la cruz.
Son referencias históricas diferentes, digamos, uno hacia el futuro, otros al pasado.
Otros al pasado, pero todo debía concentrarse en Cristo, todo en Cristo. Entonces, en este capítulo, él va a decir que la ley viene después de la promesa, 450 años después.
Claro.
Que los creyentes, y acá pone fuerza en este capítulo 3, son los descendientes espirituales de Abraham, no de raza, sino espirituales de Abraham, quien fue justificado por la fe. Por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, él fue Él fue salvo sin circuncisión y sin ley para ser padre de los gentiles. En esa promesa estamos incrustados nosotros.
Y en ese contexto entonces es que llega este capítulo 3 para clarificar la situación de lo que estaba ocurriendo con los judaizantes en el contexto de la iglesia.
Exactamente. Entonces Pablo aquí comienza, comienza todo este capítulo 3 diciendo que la ley, que fue nuestro ayo, Pablo lo llega a decir, sí, ¿no? Sí. Que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, por supuesto, de que seamos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
El paidagogos,
como el decir. Paidagogos, exactamente, que lo vamos a ver ya en capítulo 3, verso 24.
Héctor, lo que me llama mucho la atención de este inicio del capítulo 3, los primeros 5 versículos, si uno lo mira así a golpe de vista, y ve signos de interrogación por todos lados.
Sí, 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 interrogación, exclamación, ya tenemos que saber que el caso vocativo no se usa tanto en el griego koiné, pues acá va a haber mucho vocativo, que son los gritos de Pablo.
Claro, claro.
Es esa exclamación que nosotros utilizamos.
Es casi poético, ¿no? O discursivo, llamando a un grupo de personas a tomar acción respecto a algo, ¿no?
Exactamente. Y esta exclamación, que está en un caso vocativo, que de los 8 casos que se declinan en el griego, el vocativo se utiliza para una exclamación fuerte.
Exclamación fuerte.
Una expresión del corazón. Y él utiliza acá en O Gálatas la palabra que me llama la atención, porque algo habíamos hablado en el programa pasado. Hay 3 sustantivos y 5 adjetivos para hablar de una persona insensata.
3 sustantivos y 5 adjetivos
para hablar de una persona insensata.
Mira cuánto.
Él utilizó una que anula la mente. O sea, él utilizó anuetos. Anuetos viene de nous, nous, pero con la A delante, anus,
anueto. La privativa, seguro.
Es privativa. Entonces, él está diciendo, nous es poder entender con el raciocinio, la mente. Pero acá está diciendo, ustedes no están percibiendo, ustedes no están comprendiendo, ustedes no están aplicando la mente. Por eso la palabra anueto se va a traducir en el área de movimiento del Nuevo Testamento como una persona sin comprensión. Bueno, llega a decir algunas versiones sin mente, nadie puede estar sin mente, claro. Pero es una expresión fuerte, evocativa, diciendo, pero ¿qué tenés en tu mente?
Claro.
¿Qué estás razonando? Entonces Pablo gritó fuerte, y no es una ironía esto, es una expresión que brota del corazón.
Porque es realidad lo que estaba ocurriendo en esas personas.
Exactamente, claro. Y se agrava, Esteban, ¿sabes por qué se agrava más? Porque esta iglesia debería ser inmune ante toda extravagancia. Porque si vos me decís, tienen 4 días que aceptaron a Cristo, bueno, no tienen tanta iluminación, no tienen el bagaje de información de Cristo como para poder... Pero esto es una iglesia sólida.
Habían pasado ya varios años desde su fundación.
Exactamente, Héctor. Por eso él les va a decir, y va a utilizar otras palabras cuando dice, o Gálatas, insensatos, va a aparecer en muchas versiones como tontos, sin mente, sin sesos, carentes de sentido, no entendedores, no percibidores, no comprendedores. Oh. Va a utilizar un montón. Yo estaba buscando en estos días muchas versiones. Yo tengo más de 160 traducciones diferentes de Biblia, y algunas eran cómicas, porque una dice, oh, Gálatas, sin seso.
Claro.
O sea, cabeza hueca, está diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque hubo una fascinación. Dice, ¿quién os fascinó? En el programa pasado, un poquito hablamos de este pronombre interrogativo, que está en un caso nominativo singular, porque cuando se utiliza el famoso tis, el pronombre interrogativo, el escritor, quien escribe, quien menciona este pronombre interrogativo, está pensando en un personaje y no en situaciones o actos en sí.
Ajá.
Por eso lo dice... ¿Qué fue lo que los desvió? No es qué, sino quién.
Héctor, ¿quién? ¿Podríamos entonces deducir que Pablo sabía quién era, pero ni siquiera lo menciona como a propósito para decir, ni lo voy a nombrar, pero ¿quién os fascinó?
Bueno, yo tengo una fuerte sospecha de que Pablo sabe que hay un personaje y un líder que está encabezando. Probable que no sepa ni el nombre ni el apellido.
Entiendo.
Si fuese uruguayo, sabe nombre, apellido y dónde vive.
Sí, claro.
Pero, y el WhatsApp que tiene.
También,
y,
sí.
Y cuántos TikTok ha hecho este fariseo.
Como acá se dice, acá nos conocemos todos.
Acá nos conocemos todos porque somos cuatro. Pero, ¿por qué sí tengo esa sospecha fuerte? Por el versículo que vamos a ver en el capítulo 5, que él dice en capítulo 5, verso 7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Él sabe que hay un líder, un cabecilla. Él sabe que hay alguien que está presidiendo todo este movimiento.
Y está instalado en la Iglesia de los Gálatas.
Y está instalado.
Me imagino que cuando leían la carta que llegó a las manos de ellos y leían esta frase, alguno dice, está hablando de aquel.
O algunos puede decir, me descubrió,
sí,
soy
sí,
yo. Sí. Bueno, una de las cosas que yo veo en Pablo, que lo he visto muchas veces, Pablo cuando tiene que mencionar los nombres de los heréticos, lo hace.
Bien, entonces quiere decir que Pablo, si hubiera sabido quién era con lo hubiera dicho.
Lo dice, él mencionó, cuidado Timoteo con Fileto, Himeneo, Juan, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males, ten cuidado de él.
Los nombra a todos.
Los nombra, pero perfectamente, porque realmente son heréticos. No es falta de ética de Pablo, no es falta de ética. Ajá. Pablo nunca va a hablar de nadie que ha caído en pecado, algún pastor que tuvo que corregir. Él no tiene falta de ética. Pablo tiene
la privacidad cuando era necesario.
Sí. Pero cuando son heréticos, los tenía que mencionar justamente para proteger la iglesia, claro, o las iglesias locales. Por eso mencionó Himeneo, Fileto, Juan, Alejandro, el calderero. Los prendió fuego, diciendo, cuidado, son heréticos. Ya van a ver cuando yo llegue a ese lugar, inclusive, ¿no? Y bueno, Juan también cuando mencionó al sinvergüenza Diótrefes.
Claro.
Dijo, cuando yo vaya voy a ver qué es lo que él va a hacer. Porque prohibía a los cristianos de la iglesia, porque era un líder, Diótrefes era un líder. Y prohibía a los demás cristianos que hospedasen a los cristianos
que venían de paso,
que andaban de paso, y era muy importante porque era
la hospitalidad era muy importante en la
época.
Claro,
porque era la proclamación del evangelio. No habían hostel, no habían hoteles, no habían iglesia con una casita en el fondo con una cama.
Sí.
No había. Entonces era muy importante que vos estuvieses hospedando, porque inclusive dice, muchos hospedaron ángeles, ¿no? No literales, sino en una forma de decir, esos grandes mensajeros. No nos olvidemos que la palabra ángel quiere decir mensajero.
Claro.
Pero Pablo sabe que hay un líder, no sabe tal vez el nombre o el apellido, pero lo tiene acorralado.
Hacemos una pausa mirando entonces y entendiendo el contexto de Gálatas capítulo 3, ya volvemos a la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos con el profesor Héctor Leites, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 1, preguntándonos quién fascinó a los gálatas para no obedecer a la verdad, Héctor.
Exactamente. Pablo sabe que hay algún agresivo judaizante que anda por allí, y lo más impresionante de Pablo fue cómo ellos, teniendo el conocimiento de Cristo, notemos que hay una palabra que dice, ¿quién os fascinó? Habíamos hablado algo de la fascinación, que era la palabra evascanen. Esta palabra evascanen es muy profunda, Esteban, viene de la palabra vascaino. Vascaino tiene una raíz que es vascó, con B, ¿verdad? No con V, sino con B, vascó, que es hablar mal. Vascó tiene la connotación en el griego, no aparece muchas veces tampoco, pero habla de alguien que está hablando mal, alguien que está hablando fingidamente, alguien que está logrando que lo que está diciendo logre la atención. O sea, realmente con palabras de esas que endulzan, con palabras de esas que van enamorando, con esas palabras que están relacionadas siempre a lo que es la astucia. No confundamos sabiduría con astucia.
Bien.
La astucia es la inteligencia a lo máximo para cosas malas. La sabiduría es la inteligencia a lo máximo, pero para cosas buenas del Señor.
Entiendo.
Entonces, no podemos decir que el cristiano es astuto. No, astuta fue la serpiente.
Sí, sí.
Nosotros tenemos que decir que el cristiano es sabio. Porque coloca toda su vida, todo su ser, todo su raciocinio, inteligencia, para las cosas buenas de Dios. Entonces Dios aprovecha, utiliza nuestras vidas y nos hace sabio por causa de Cristo. El enemigo va a utilizar su inteligencia, que la tiene al máximo, lo va a preparar al máximo, para cosas malas. Ese es un astuto. Bueno, este concepto de Vascanen o Vasco es una persona muy inteligente, sabe hablar muy bien, habla fingidamente, alabanza escondida por allí,
mira vos,
palabras lisonjeras, y atrae a la persona, porque son palabras, hay muchos que pueden hablar bien, pero la gente dice, no, este es un mentiroso.
Claro, se le nota, digamos.
Se le nota que está mintiendo. Y hay otros que dicen, no, no, esto es tremendo, tremendo siervo de Dios. Y te está vendiendo el obelisco.
Porque te está fascinando. ¿Verdad?
Exactamente. Bueno, la palabra fascinó se va a traducir en la Biblia como embrujó, hechizó, hipnotizó. Quedaron, más coloquial, decimos nosotros, quedaron con la boca abierta. Quedaron sumamente impresionados. Uf, eso hay que tener cuidado en estos días, Esteban. Mucho cuidado porque dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Por favor, querido oyente, grabe este versículo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados hermanos o amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios y explica, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esteban, lo primero que hay que hacer, y hay que ubicar muy bien la semántica ahora, y lo que es la parte morfosintáctica, porque no creáis está en imperativo. Creáis es subjuntivo si lo leo solo, pero al tener el adverbio de negación se convierte automáticamente en un imperativo. Me está diciendo, no vayan a creer. Y inmediatamente lo que van a tener que hacer es, inmediatamente es probar los espíritus.
Ajá.
Ahora, Esteban, muchos piensan que lo primero que hay que hacer en este versículo es probar los espíritus. No, lo primero que hay que hacer es no creer. Porque si creo, ya no pruebo, entiendo, defiendo.
Entiendo.
Y decíamos en el programa pasado de que la fascinación no recibe oposición. Quien queda fascinado va a defender. A mí me ha pasado, Esteban, docenas de veces.
¿Ah, sí?
Pero docenas de veces escuchar en el tiempo de los cassettes, ¿te acordás de la cinta?
Sí, sí.
Escuchaba un cassette y después decía, ¿pero quién te dio este cassette? No, no, fue en una iglesia donde visitamos, fue tremendo el culto. Digo, mirá que está diciendo herejías este hombre, no sé quién es. Sí, pero hubo lluvia de oro y perlitas de oro y lloramos. Y yo dije, sí, sí, está todo bárbaro. No, no, no voy a entrar en ese tema del oro porque vamos todos presos. Le digo, pero realmente dijo herejías. No, pero vos no estuviste en el culto, fue tremendo lo que yo lloré. Bueno,
claro, en el contexto de la experiencia, digamos, espiritual que se dio, para llamarlo de alguna manera, con música, con toda la parte gestual, el ambiente que se creó, se comió el mensaje.
Exactamente, exactamente. Y él quedó fascinado. Y al quedar fascinado, ya él ha determinado creer algo. Y claro, sabes, Esteban, claro, quien ha determinado creer en algo, si él ha determinado, no lo movemos nosotros.
No, no.
Solo es la obra del Espíritu Santo en él. No lo movemos. Me ha pasado de mostrar versículos de acá y digo, mirá lo que dice acá y mirá lo que dice acá. Mirá lo que dice el griego, mirá. Y te dicen, uy, qué tremendo, yo no sabía que había tantos versículos. Y a los 10 minutos dice, sí, sí, pero vos no sabés, vos no estuviste en el culto. Fue tremendo, lo que lloramos, el poder, la unción, el calor que yo sentí.
Claro, bueno, entonces, la experiencia va sobre la razón en ese caso.
Exactamente, y hay que tener cuidado porque eso es Vascanen. Quedan de boca abierta. Y cuando alguien queda de boca abierta, vos después podés decir lo que sea. Y sos como un semidios.
Claro.
Sos como Melquisedec o Gamaliel.
Se comen todo.
Todo, ¿sí? Todo porque ya no filtran. Este hombre es de Dios, dice palabra de Dios. Por eso siempre aconsejamos nosotros, tanto en la iglesia donde estoy pastoreando o en el seminario, deben ser bereanos. Uh-huh. Deben escudriñar que lo que yo diga se esté mirando en la palabra de Dios.
Claro, tenga referencia con lo que la Escritura ya señala claramente.
Exactamente, porque el propio Juan dice, primero, por favor, no crean a todo espíritu. Primero no creer, para inmediatamente realmente sí probar.
Entiendo.
Yo no puedo decir, no creo. ¿Y cuánto hace que escuchaste al predicador? 27 años. ¿Y alguna vez probaste? No, sigo sin creer. No. Una vez que yo no creo, o sea, no lo acepto.
Se cerró ya y no quería escuchar nada.
Claro, seguro. No, yo tengo que pasar todo eso por la palabra de Dios.
El que tiene honestidad, digamos, intelectual y espiritual, se dedica a probar todo eso con el mensaje del Evangelio, de la palabra, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema más grave de Vascanen? Lo que logró, el propósito que logró. Uh-huh. Fíjate que el versículo dice, o Gálatas insensato, quien nos fascinó, y acá viene el propósito de la fascinación, para no obedecer a la verdad.
Ahí está.
Ahí está el propósito que realmente fue lo más grave que existió en ese momento. Ellos quedaron fascinados para no obedecer la verdad. Uh-huh. Ahora, lo que se agrava más todavía, Esteban, que no solo no están obedeciendo la verdad, sino que, mirá lo que sigue, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero esto lo vamos a ver en el programa que viene.
Sí.
Yo ahora quiero cerrar con esta primera parte de este versículo que es, nosotros debemos obedecer a la verdad.
Amén.
Y la verdad es una sola, Esteban, es la palabra de Dios, la Biblia. Yo sé que muchos pueden decir, sí, pero una profecía, esto, lo otro. Bueno, la Biblia es muy clara. Tenemos la palabra profética más segura en la cual hacéis bien estar atentos en vuestros corazones, porque ninguno escribió siendo movido por su propia mentalidad, sino inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia.
La Biblia. Uh-huh.
Todo lo demás debe pasar por filtros de la palabra de Dios. Uh-huh. Solo la palabra de Dios. Así que, querido amigo, que usted y yo podamos siempre, pero siempre, primero, cuando escuchemos, no creer como verídico el asunto, sino probar si es y sale de la palabra de Dios. Y lo segundo es, siempre obedecer a la verdad. La verdad es una sola y es Cristo. La verdad es una sola y es la inspiración de las Escrituras, que es la palabra de Dios. Así que podamos todos juntos, siempre, buscar la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Conecto, me lanzo al viento que me llevará.